Como decíamos la vez pasada, mis hermanos, el sermón es como el acta del reino de los cielos. Aquí el Señor nos va a mostrar cómo el reino de Dios se establece en aquellos que son sus seguidores. Aquí Él se va a poner como rey y nos va a mostrar las características de su reino. ¿Ustedes recuerdan que Mateo usaba mucho ese lenguaje? El reino de los cielos se ha acercado, el reino de los cielos se ha acercado. Ahora Jesús nos va a enseñar eso qué significa. ¿Sí? Porque a veces no entendemos lo que significa. Veíamos la vez pasada que para los judíos el reino de los cielos era tener un rey a semejanza de David, un gran guerrero que los libertara de la cautividad de los romanos. ¿Sí? Eso era el reino para los judíos. Jesús vino a cambiar esa idea totalmente. ¿Sí? Y a veces nosotros también como cristianos podemos, y hoy en día el movimiento, por ejemplo, de la prosperidad, habla mucho del reino. ¿Sí? Entonces hablemos con palabras de reino, pero cuando usted escucha no están hablando nada que tenga que ver con el reino de los cielos. Entonces Jesús nos va a explicar qué es su reino. Y como decíamos la primera parte la vez pasada sobre las bienaventuranzas, el reino de Dios está enfocado más que en asuntos externos, está enfocado en asuntos internos que tienen que ver con el alma de sus seguidores. ¿Sí? Tanto que aquí nos va a decir que aquellos que son parte de ese reino y por tal son benditos o bendecidos o bienaventurados, es porque son mansos, es porque son humildes, es porque son misericordiosos, es porque tienen un corazón limpio. Usted se va a dar cuenta que el reino de Dios tiene que ver con lo que son sus seguidores, porque también lo que son va a determinar lo que ellos hagan. Amén. Entonces, bueno, vamos a ver los rasgos que nos van a enseñar hoy la primera bienaventuranza de aquellos, como el Señor mismo lo dice, que son bienaventurados. Entonces, la primera bienaventuranza es: bienaventurados los pobres en espíritus, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, primero comencemos definiendo qué es bienaventurados. La palabra en el griego es makarios, que se puede traducir de una manera como poética, bendecidos o felices o dichosos o afortunados. ¿Sí? Eso es lo que quiere decir bienaventurados. Era una palabra que se usaba para referirse a Dios como el ser bendito, bienaventurado y excelso sobre todos, pero ahora el Señor lo aplica a sus seguidores. Ahora, esta bienaventuranza o esta dicha o esta felicidad no es la felicidad del mundo. No es que nosotros somos en un sentido felices en el sentido que el mundo nos dice que debemos ser felices, porque la felicidad del mundo de por sí es superficial, en muchos sentidos vana, en muchos sentidos pecaminosa, pero sí podríamos decir que esa copia barata que ofrece el mundo acerca de la felicidad es una pequeña sombra de la verdadera bienaventuranza y gozo que Dios tiene prometido para los que le aman. C.S. Lewis decía lo siguiente: casi todas las cosas que el mundo ofrece, desea y ama son una pequeña y burda imitación de aquellas cosas benditas y eternas que Dios ha preparado para sus hijos. Y en mucho tenía razón nuestro hermano. Entonces, cuando los hombres van buscando una felicidad sin darse cuenta, esa felicidad falsa que ofrece el mundo, la carne y el diablo, es una imitación de una felicidad verdadera y perpetua que pertenece a cierto grupo de personas que el Señor nos va a describir. Entonces, una definición más exacta de bienaventuranza es la siguiente: bienaventurado no es un sentimiento superficial de bienestar basado en las circunstancias, sino una experiencia de contentamiento basada en el hecho de que nuestra vida está bien con Dios. O sea, mire esto que dice el hermano John Stott. Dice: no se está diciendo que se sienten felices, sino que Dios los considera bendecidos. ¿Usted está entendiendo un poco la idea? Bienaventurados son aquellos que Dios considera personas afortunadas, bendecidas, dichosas. ¿Y por qué son dichosas? Todas tienen una explicación. Porque bienaventurados los pobres en espíritu. Porque, o sea, Dios los considera personas bendecidas por algo, ¿sí? Entonces vamos a estudiar cuál es ese algo, porque Dios considera a este grupo de personas benditas o bienaventuradas o dichosas desde la perspectiva divina. Entonces decíamos, bienaventurados los pobres en espíritu. Ahora, para definir qué es pobres en espíritu, necesitamos para tener una buena interpretación, entender qué no es ser pobre en espíritu. Yo voy a explicar qué es después, pero primero que voy a explicar qué no es. Ser pobres en espíritu no significa tener una vida espiritual pobre. ¿Sí? No significa tener una vida espiritual descuidada. No significa ser pobre en fe, pobre en amor, pobre en santidad, pobre en gozo, porque eso en vez de ser una bienaventuranza, eso es una tristeza. ¿Sí? La Biblia en muchos lugares nos dice que nosotros debemos ser ricos en la fe, ricos en el amor, ricos en el gozo, ricos en la paz, y que estas cosas deben crecer y abundar en nosotros. ¿Sí? Podríamos enumerar muchos pasajes como los que estuvimos estudiando aquí en 2 de Pedro, donde el llamado de Dios es a crecer y abundar en estas cosas. Entonces, ser pobre en espíritu no significa tener un tipo de vida espiritual fracasada, débil, superficial, carnal, mundana, simple, ciega, débil. Eso no es lo que significa ser bienaventurados los pobres en espíritu, ¿sí? Eso, como decíamos, más que ser una bienaventuranza, es una desventuranza. Hay una iglesia en Apocalipsis que Dios le dice eso, hermanos. Tú eres ciega, tú eres pobre, tú eres miserable, tú eres desventurada. Y eso no es una bienaventuranza, eso es un juicio de Dios para la iglesia de la Odisea. Entonces, ser pobre en espíritu no es tener una vida espiritual pobre, primeramente, ¿no? Porque eso contradeciría todo el Nuevo Testamento y la enseñanza del mismo Señor Jesús. Aún le da la misma bienaventuranza, porque Él dice, bienaventurados los pobres. ¿Por qué? Porque ellos, de ellos es el reino de los cielos. ¿Sí? O sea, en últimas ellos son ricos, aunque son pobres. ¿Sí? ¿Cómo lo vamos a considerar? Ahora, segundo asunto. Tampoco, ¿qué no es ser pobres en espíritu? Como alguien decía, ser pobres en espíritu no significa tener una falsa humildad, decía Warren Wisby. ¿Qué significa eso? Ser pobre en espíritu no es tener esa autoestima destruida con la que viven muchos. Es que yo nada puedo, a mí todo me va mal, a mí nadie me ama, a mí nadie me quiere. ¿Sí? Pablo, ese personaje, ¿no? Pablo Remalas. Todo le va mal, nadie lo quiere, nada. Eso tampoco es ser pobre en espíritu. Pablo en Romanos 12:3 nos dice que nosotros tengamos un concepto de nosotros mismos adecuado. Por un lado, la Biblia, como lo vamos a ver hoy mismo, condena el orgullo, pero también condena la falsa humildad. Como criaturas creadas a imagen y semejanza de Dios, somos criaturas que tienen una cantidad de privilegios, bendiciones, capacidades que nosotros mismos podemos reconocer, ¿sí? Entonces hay un amor propio natural que Dios nos entregó, que no es el que se está hablando acá, ni tampoco tiene que ver con una vida espiritual así, con baja autoestima. Eso más bien, o sea, cuando usted encuentra una persona, si usted no está encontrando a alguien bienaventurado, ¿cierto?, sino alguien desesperanzado. Entonces no se trata de eso. Entonces, ¿de qué se trata, hermanos? ¿Qué significa ser pobres en espíritu? Y ahora esto es muy interesante, que en el Sermón del Monte es el primer escalón de las bienaventuranzas. Algunos comentaristas dicen, si no existiera esta primer bienaventuranza, no podríamos hablar de las siguientes. No podríamos decir bienaventurados los que tienen un corazón limpio ni los misericordiosos si no existiera la bienaventuranza de los pobres en espíritu. ¿Por qué? Porque la característica fundamental de un cristiano o de un ciudadano del reino de los cielos es que en un sentido realmente él es pobre espiritualmente. Ahora, la palabra pobre que se usa aquí es tojos. Hay dos palabras para hablar de pobre en el Nuevo Testamento. Una que es penes y la otra es tojos. Penes es para personas que son pobres pero son asalariados. O sea, es la persona pobre pero que trabaja día a día y con el sustento del día puede vivir. Es pobre en el sentido de que no tiene cuenta bancaria. Es pobre en el sentido de que no puede acumular, sino que vive al diario. Ese es un tipo de pobre que la Biblia menciona. Pero el pobre que usa el Señor Jesús es tojos, que literalmente en algunos pasajes se traduce mendigo. O sea, es ese pobre que no puede trabajar, sino que por su situación lamentable está obligado a mendigar. ¿Sí? William Barclay decía que en el griego clásico se usaba esta palabra para referirse a una persona en miseria total. O sea, una persona que mendigaba agachada y que cubría su cara por vergüenza cuando tenía que pedir limosna. Entonces hay un pobre que es el asalariado, el que puede trabajar para vivir al diario, ¿sí? Pero hay otro pobre que es el que Jesús nos está hablando, que literalmente no tiene ni cómo vivir ni cómo sustentarse, que es un miserable, un literalmente esa palabra se traduce un pordiosero, un mendigo, el que no tiene nada, ¿sí? Ahora el Señor está diciendo: bienaventurados los pobres en este contexto, o sea, bienaventurados los que están en ruina total. Bienaventurados los que no tienen, los que no pueden ni siquiera subsistir con el diario, sino que son mendigos espirituales. Ahora, para entender esta pobreza, es muy interesante que Mateo diga pobres en espíritu. Porque en espíritu nos muestra que esa pobreza no está hablando de un asunto material, ¿sí? Sino está hablando de un asunto espiritual. Y como Martin Jones explicaba, bienaventurados los pobres en espíritu, quiere decir que son pobres no delante de los hombres, sino delante de Dios. ¿Sí? O sea, no son mendigos que suplican a otros hombres, sino son pobres o mendigos espirituales que reconocen delante de Dios su absoluta bancarrota espiritual. O sea, son personas que cuando están delante de Dios dicen: no tengo nada, no puedo ofrecerte nada, no puedo reivindicar nada, estoy en ruina. Eso es lo que significa ser pobres en espíritu. John MacArthur decía: es verse tal como somos, perdidos, desesperanzados e indefensos, totalmente como indigentes espirituales. Hermano, y usted sepa esto, usted puede tener la mejor educación, el éxito en este mundo, dinero, títulos, pero delante de Dios todos somos absolutamente pobres espiritualmente, insuficientes, indignos, incapaces, imposibilitados de salvarnos por nosotros mismos y por nuestras fuerzas. Por eso este es el primer escalón para entrar al reino de los cielos. Porque si un hombre no conoce su condición miserable delante de Dios, nunca va a poderse acercar al reino de Dios. Solo los pobres en espíritu pueden entrar al reino de los cielos. La puerta de los cielos es tan estrecha que aquellos que se consideran grandes a la luz de sus propios ojos no podrán entrar por ella. Esta es una bienaventuranza que destruye, hermano, el orgullo de los hombres. Cristo dice: feliz, dichoso, bendecido aquel que se da cuenta de su condición de bancarrota espiritual. Vamos a estudiar dos parábolas que nos van a aclarar esto que estamos estudiando. Una se encuentra en Lucas 18, verso 9, que es la parábola del fariseo y el publicano, para ver quién es un pobre en espíritu y quién no. ¿Sí? Yo no me voy a detener un poco a explicar la parábola, simplemente aquí va a ser claro quién es alguien que se considera pobre espiritualmente. Lucas 18, verso 9 dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos. O sea, estos no eran pobres, estos tenían cuenta bancaria, estos tenían méritos, estos tenían obras, estos hacían cosas y dependían de sí mismos. Y además tenían una actitud soberbia hacia los otros y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. Un contraste, la parábola siempre tiene esa característica, un contraste para mostrar una enseñanza espiritual. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Usted se va a encontrar una persona que no es pobre, ¿no? Una persona que tiene un grande currículo. Señor, si ¿sí sabes cuántas veces ayuno? ¿Si ¿sí sabes cuántas veces oro? ¿Si ¿sí sabes cómo ofrendo, Señor? No soy como esto, Señor. Permiso que voy pasando, Señor. Imagínese la soberbia del hombre, hermano. Así eran los fariseos. Totalmente orgullosos. Justos a su manera de ver. Autosuficientes. Capaces de salvarse por sus propias obras. Ahora vamos a ver un hombre pobre en espíritu, que realmente reconoce su imposibilidad de siquiera alzar sus ojos a los cielos. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, Dios, sé propicio a mí, pecador. O sea, el publicano vio su condición, se vio tan pecador que no alcanzaba ni siquiera a levantar sus ojos a los cielos, y lo único que suplicaba era que Dios hiciera algo a favor de él, porque él no podía hacer nada, era como un mendigo que lo único que podía hacer era estirar su mano esperando que Dios en su misericordia se acordara de él e hiciera algo a favor de él. Eso es lo que la Biblia nos llama una persona pobre en espíritu. Lo contrario de este hombre, pues ese es el fariseo orgulloso, autosuficiente, que se cree capaz de presentarse delante de Dios con sus buenas obras. En cambio, el otro encontraba que en él no había nada. Ahora, cuando nosotros nos vaciamos totalmente de nosotros mismos, Dios nos puede llenar. Cuando nosotros nos humillamos a nosotros mismos, Dios nos puede exaltar. Por eso es la bienaventuranza de los pobres, de los que se humillan, de los que claman como mendigos. Como decía el salmista, este pobre, ¿sí? El salmista no hablaba como un rico. Posiblemente era David. Y David tal vez fue un rey muy rico, con muchas victorias. Pero cuando él se miraba delante de Dios realmente él era un pobre, era un miserable, era un pecador, así como lo somos cada uno de nosotros. Bienaventurados los que han llegado a ese punto a reconocer su condición. Porque ninguno que no haya llegado a este punto hace parte del reino de Dios. Solo, como veníamos diciendo, solo los que se han humillado, solo los que han reconocido su indignidad, van a poder ser herederos de aquellas grandes promesas que trae el Evangelio. Ahora, ¿usted recuerda la visión que tenían los judíos, hermanos? Los judíos pensaban que el reino era un gran rey poderoso militar que nos liberara del cautiverio romano, ¿sí? Los fariseos pensaban que toda su religiosidad los iba a poder llevar al reino de Dios. Los celotes pensaban que su nacionalismo, su violencia los iba a libertar y traer el reino de los cielos. Y ahora el Señor Jesús enseña, no, ni los celotes, ni los religiosos, ni los poderosos, ni los ricos, solo los pobres. Solo los que se humillan. Solo los que reconocen su indignidad van a poder ser parte. Y el mismo Señor lo dice ahí en la parábola, ¿no? Mire cómo termina. Os digo que este descendió a su casa justificado. Esa palabra justificación quiere decir Dios lo reconcilió con él. Dios le salvó, Dios le perdonó, Dios le dijo hijo suyo. Antes que el otro. Y hay una explicación. Y usted se va a dar cuenta que lo que vamos a estudiar hoy tiene que ver mucho con estas palabras. Porque cualquiera que se enaltece será humillado. Y el que se humilla será enaltecido. Entonces la bienaventuranza de los pobres es la bienaventuranza de los que se humillan. ¿Y Dios qué hace? Les da el reino como una manera de exaltarlos. Pero también, así como hay una bienaventuranza, también hay ais. Ay del que se exalta, porque en últimas será avergonzado perpetuamente. O sea, este asunto tiene que ver con la misma justificación y salvación de los hombres. Por eso podríamos decir, si ninguno o si un hombre no ha recibido la bienaventuranza de tener el reino de los cielos, llegar a ser parte de un ciudadano del reino de los cielos, tener el Espíritu de Dios, ser hijo de Dios, pues no va a tener un corazón limpio, ni va a tener misericordia, ni va a sufrir por la causa del Señor. Este es el primer escalón, esta es la puerta de entrada, esto es cómo nos salvamos. Por eso decía Agustín de Hipona. Agustín de Hipona, cuando usted estudia la biografía de él, fue un hombre exitoso en términos humanos. Una persona sabia, una persona inteligente, un maestro tremendo, elocuente, ¿sí? Pero él decía que el mayor problema para él convertirse a Cristo fue su orgullo. Su orgullo era tan grande que no le permitía humillarse delante de Dios, ni reconocer su necesidad que él tenía de Cristo. Y lamentablemente la situación de Agustín Hipona, no solo la situación de Agustín, muchas veces cuando usted se encuentra personas, familiares, amigos, vecinos, a los cuales constantemente se le ha predicado el Evangelio, y usted ve una resistencia a ese Evangelio, puede ser la persona más pequeña, más insignificante, o más vana en términos humanos, esa persona muchas veces rechaza el Evangelio porque tiene un orgullo supremamente grande. Confía tanto en sí mismo, es tan autosuficiente y tan arrogante que el Evangelio de Cristo no puede hallar lugar en el corazón de él. Alguien decía, a menos que un alma esté humillada, a menos que en el interior sienta que es pobre en espíritu, Cristo nunca podrá llegar a ser apreciado porque esto estará ensombrecido por nuestro yo. A menos que seamos conscientes de cuán impotentes, indignos y pecadores somos en nosotros mismos, nunca podremos ver cuán poderoso, digno y glorioso es Cristo. A menos que no nos veamos perdidos, nunca podremos encontrar al Redentor. A menos que no veamos nuestra propia pobreza, nunca podremos ver las riquezas de Dios. ¿Sí está entendiendo lo que significa, hermano? Bienaventurados los pobres en espíritu. Dice el pasaje, bienaventurados los pobres en espíritu, volvamos a él, porque de ellos es el reino de los cielos. O sea, los que son ciudadanos en el reino de los cielos es porque son personas que realmente reconocen su pobreza espiritual y por ende Dios les permite participar de sus riquezas, bendiciones y salvación. Ahora, ¿cuán poco énfasis hace la iglesia en esto, hermanos? Hoy en la iglesia se habla de prosperidad, de sanidad, de bendición, de muchas cosas. Pero hoy en la iglesia se habla poco de humillarse, negarse a sí mismo. tomar la cruz y seguir. Hermano, y ese es el mensaje principal. ¿Sí? Dios manda a los hombres a humillarse delante de Él. Porque si ellos se humillan, van a recibir gracia. Pero si ellos se ensoberbecen, van a ser resistidos por Dios. Ahora, esto no solo tiene que ver, claro, es evidente que sin esto no podemos ser hijos de Dios. Podemos ser fariseos que oramos con nosotros mismos y nos creemos muy religiosos. Hay un ambiente, hermanos, como lo estudiábamos ayer, la religión tiene muchos súbditos, pero el reino de los cielos solo tiene unos, pobres en espíritus. La religión dice, tú hagas, haz, y haz de muchas maneras y de muchas formas para acercarte a Dios. El Evangelio dice, no puedes. Necesitas la salvación que solo viene a través del único que fue dado a los hombres para salvación, que es nuestro Señor Jesús. Por eso es una puerta tan estrecha, dice la Escritura. La puerta que conduce al cielo es estrecha, hermano, porque nada de lo que nosotros hacemos puede pasar por ahí. Es una puerta tan estrecha que usted solo pasa en Cristo. Si usted quiere traer algo suyo, usted va a quedar por fuera. Usted no puede entrar, hermano. Usted no va a tener ninguna gloria, ningún reconocimiento. Dios no le va a decir, bien hijo, te salvaste por tus logros. Nunca va a suceder eso en el cielo. En el cielo se va a cantar una canción perpetuamente. El Cordero que fue inmolado, Él es el único digno. De resto, todos los que estamos allá somos indignos. Miserables pecadores, miserables redimidos, pecadores perdonados. Impíos justificados. Entonces, mis hermanos, decíamos que este es el primer paso. Si la persona no se ha humillado, si no ha reconocido su condición, no puede ni ver ni entrar en el reino de los cielos, como dijo Jesús en otra ocasión. Ahora, no es solo la entrada, hermano, es parte del carácter que deben tener los que son ciudadanos. O sea, claro que esto está ligado a la salvación, pero también esto está ligado a un carácter o a una madurez o a un aspecto que nos caracteriza como creyentes. No solo el que es convencido por el Evangelio y se humilla ante la predicación de la palabra es pobre, sino que por sí todo, en todo el camino nosotros debemos reconocer que todo lo que hacemos, que todo lo que somos, hay una palabra que lo sustenta. ¿Y saben cuál es esa palabra? Gracia. ¿Y saben qué significa gracia? Que no es por nosotros, que es inmerecidamente. Entonces podemos decir que esto es la puerta, pero también la credencial. Siempre los verdaderos hijos del reino que están madurando, que están edificando sobre la roca sólida de la palabra, la revelación divina, que están creciendo para ser hijos maduros espirituales, que están ayudando para que el reino se establezca y prospere, van a tener esta característica, pobreza espiritual, que en otro término más fácil de entender sería humildad. El que se humilla. Y eso no solo se ve en el inicio, sino también el mismo Señor enseña, y vamos a ver la otra parábola que está ahí en Lucas 14, cómo esto también es parte de muchos aspectos que caracterizan la vida cristiana. Por un lado, nos debemos humillar delante de la cruz, pero por otro lado debemos estar constantemente en un reconocimiento de nuestra condición y nuestra dependencia de Dios. O sea, la persona que es pobre siempre depende de otro, en este caso Cristo, su gracia. La persona que es pobre nunca es autosuficiente. La persona que es pobre siempre, siempre va a reconocer que lo que tiene lo ha recibido. ¿Sí? Pablo habla así, hermanos. Pablo dice, yo he trabajado más que todo, perdón, la gracia de Dios en mí. Pablo trabajó, claro, hay una responsabilidad personal, pero Pablo nunca hubiera podido trabajar ni hacer nada de lo que hizo si no fuera por la gracia de Dios. Y Pablo reconocía eso, ¿sí? Y Jesús dijo, alejaos de mí ustedes, Entonces, ustedes son pobres y necesitan entenderlo. Hermano, y entender esto es tal vez uno de los secretos más importantes de la vida cristiana. Tenemos muchos deberes, pero no son deberes que podemos cumplir en nosotros mismos, sino son deberes que cumplimos en nuestra dependencia de Cristo y nuestra comunión constante con Él, donde recibimos la gracia necesaria para todos los desafíos. Por eso la palabra perseverar, ¿sí? Perseverar, o sea, estar constantemente así, con la mano estirada: Señor, ayúdame. Señor, fortaléceme. Señor, socórreme. Señor, susténtame. Señor, guíame. Porque tú sabes, Señor, que... Y usted también sabe, reconózcalo. Usted se aleja un poquito del Señor y usted llega a ser peor de lo que era antes. ¿O no es así? Todo depende de cuánto estamos unidos a Cristo. Cuánto nos mantenemos en Él. ¿Sí? Entonces, hermano, pobreza espiritual o humildad es una característica de aquellos que entran al reino y que son fieles representantes de este reino. Ahora, eso para la salvación a veces es una obra de gracia que hace el Evangelio. Pero en cuanto al crecimiento, el fortalecimiento de la vida cristiana, el servicio en el mismo reino de Dios, esto sí a veces necesitamos aprenderlo. Y Jesús va a usar una parábola para enseñarnos humildad. Porque, hermanos, pobreza espiritual o humildad es sinónimo de aquellos que hacen parte de este reino. Vamos a mirarlo. Dice ahí Lucas 14:7, es en un contexto, usted lee los versículos anteriores, y es cuando Jesús es invitado a la casa de un fariseo, ¿sí? Y Jesús está ahí y les está enseñando a los fariseos, y él comienza a observar, dice ahí el verso 7, dice: observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola diciéndoles. Esas mesas, algunos datos históricos nos dicen que eran como mesas en U. Entonces la persona principal, que en este caso era el dueño de la casa, se sentaba al lado derecho de la U. Entonces, en orden de honor se sentaban los invitados. Pero ya la misma palabra nos enseñaba por otros pasajes que los fariseos amaban tener el puesto más cercano al invitado, al organizador, al anfitrión. Entonces Jesús comienza a ver cómo esta gente está peleando por un puesto, ¿sí? Y Él va a enseñar una parábola. Y recuerde lo que estamos viendo. Y vamos a terminar en el mismo punto que terminó la otra parábola. Entonces les dice, refirió a los convidados una parábola diciéndoles: cuando fueres convidado por alguno a bodas, las bodas eran tal vez uno de los eventos más importantes que podría organizar una familia, duraban varios días, la familia invertía mucho dinero, mucho lujo, mucho, sí, como, no son como las bodas de nosotros, que a veces solo en la mañana, la tarde, no, siete días de celebración. Entonces, el Señor va a usar el ejemplo de una invitación muy importante. Hermanos, y si unas bodas de un judío acaudelado y rico en aquel momento era un momento espectacular, mucho más el reino de los cielos. El reino de los cielos es la invitación de las invitaciones, hermano. Vamos a estar en el reino, en la casa del propio Dios, creador del cielo y de la tierra. Aquel que habita en luz inaccesible. Aquel que entregó a su hijo para preparar la mejor de las mejores. Hermano, como decía C.S. Lewis, lo mejor que usted pueda disfrutar es apenas un vislumbre de lo que nos espera en la gloria, en la eternidad. Nosotros no lo imaginamos, hermano, lo que hemos sido llamados a disfrutar en Dios y en Cristo. Ahora, cuando seas llamado, tú que ya fuiste llamado a semejante invitación, ahora el Señor quiere que tengamos una etiqueta espiritual. ¿Sí? Una etiqueta donde destruimos nuestro yo y nos vestimos de un vestido necesario para estar en esta boda, el vestido de Cristo. Entonces dice: cuando fueres invitado por alguna boda, no te sientes en el primer lugar. Ahí comienza el Señor a mostrarnos. Recuerde que aquí el Señor nos va a enseñar cómo ser pobres en espíritu, a los que ya estamos invitados, a los que ya fuimos convidados. Cuando Dios te invita a su reino, a su iglesia, a ser parte de la gracia y del nuevo pacto, Ahora tienes que venir humildemente, dice el Señor. Ahora cuando vengas no busques el primer lugar. O sea, sé pobre, sé humilde. No ambiciones en tu corazón un lugar de preeminencia, un lugar alto, un lugar de exaltación. Porque volvemos a lo mismo. Si tú buscas el lugar alto, vas a terminar abajo. Así es el reino de los cielos, hermano. Aquel que tiene pretensiones egoístas, ambiciosas, personales, va a ser humillado por Dios, hermanos. Dios va a enseñarnos a ser humildes. A todos. Porque esto es una credencial de los ciudadanos de este reino. ¿Sí? Hermano, tomar, buscar, pelear, desear, codiciar un lugar de honra, muchas veces una manifestación de ese orgullo natural que necesita ser tratado, de ese viejo hombre que todos traemos. Entonces, por un lado, somos salvos por gracia y entendemos tal esa gracia que cuando llegamos a la casa de Dios decimos como Juan el Bautista: ni siquiera, Señor, tomar el puesto del peor esclavo y limpiarte los pies soy digno. ¿Sí? Y así en la casa de Dios, hermano, ninguno de nosotros es digno. Ni digno de predicar, ni digno de evangelizar, ni digno de orar, ni digno de cantar. No hay dignidad en nosotros. Todo lo que hacemos es por gracia y merecidamente. Lo único que merecíamos era el juicio de Dios. Entonces una pretensión de nuestra carne, llegar a pretender querer tener un lugar que tal vez no nos corresponde, ¿no? Entonces el Señor nos va a enseñar en su reino, ¿qué? Humildad, pobreza espiritual. Nos va a enseñar primeramente, ¿qué? Agacharnos, hermano. ¿Sí? ¿Cómo le cuesta a usted agacharse, hermano? ¿Le cuesta o no le cuesta? Si nos cuesta, Dios le va a enseñar. Porque esto es una cualidad de todos sus hijos. Porque así era Cristo. Y así es el reino de Dios. Para los humildes. Dice. Aquí el Señor comienza a tratar nuestro orgullo, ¿no? Es como el hermano Pablo a decir que me cuesta. ¿Cómo así que yo no tengo derecho? Yo quiero cantar, predicar. Hermano. Necesitamos personas que nos ayuden a lavar los baños. Necesitamos personas que nos ayuden a recoger lo de esto. Si usted no está dispuesto a lo más pequeño, ni espere más, hermano. Si no está dispuesto a servir en lo que nadie lo ve, no espere ser visible. Si usted no está dispuesto a servir en las cosas insignificantes, no crea que Dios le va a dar un lugar de honra. Dice: no te sientes en el primer lugar, no sea que otro... Uy, este asunto sí es feo, hermanos. No sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él. Hermano, para destrucción de nuestro orgullo, de nuestra autosuficiencia, siempre Dios va a ponernos personas más espirituales que nosotros, más maduras, más consagradas, más llenos de dones, más usados. Y eso es tremendo, hermano, porque uno a veces se cree la última Coca-Cola del desierto. Y el Señor lo pone delante de personas que uno se da cuenta: uy, no, yo lo que sé no sé es nada. Yo lo que oro, yo una vez recuerdo que estuve en un viaje y estuve con muchísimos hermanos en muchísimas ciudades. Y una de las sensaciones con la que quedé era que yo era un... O sea, yo no oraba, hermanos. Me encontraba con hermanos que me levantaba con dificultad a las 5:30, 6 de la mañana a orar, y salía al comedor de los hermanos y me decía la hermanita: uy, hermano, estoy orando. Y yo: sí, hermano, yo también. Y me decía: no, es que me levanté a las 3 y yo 3 horas orando por la iglesia, y sacaba la lista de oración y comenzaba. Y uno dice: sí, uno... Y uno comienza a encontrarse personas que en su reino, hermano, como dice aquí, más distinguidas. Dios siempre tiene personas más distinguidas que nosotros, aunque nos duela, hermano. que no nos guste. No, a mí me gustaría tener lo que él tiene. Eso es envidia, hermanos. Me gustaría tener el ministerio que él tiene, hacer lo que él hace. ¿Sí? Eso es codicia, eso es ambición. Y para vergüenza de nosotros, Dios a veces tiene invitados más importantes. Que tal vez son importantes porque aprendieron a humillarse. Que tal vez son importantes porque aprendieron a pasar por ciertas cosas. Son más importantes, no en sí mismos, porque como decíamos, aquí en este reino, hermanos, no hay ninguno importante. Tal vez son más importantes porque han pagado más el precio. Porque llevan más tiempo, han sufrido más, se han negado más, han trabajado más. Y a veces no reconocer esas cosas, hermano, nos lleva a ¿qué? A vergüenza personal. En vez de ser bienaventurados, ¿sabes qué somos? Avergonzados. Siempre la Biblia ha descrito a personajes que ambicionan el otro. El caso de Absalón con David, ¿sí? El caso de Adonías con Salomón, el caso de Coré con... ¿sí? Casos que se quisieron poner ellos mismos en un lugar que no les correspondía y Dios vino y los quitó. Dios nos guarde, ¿no, hermanos? Necesitamos aprender humildad en el reino. Necesitamos aprender a ser pobres. Necesitamos entrar y como cuando usted llega a la casa de alguien que ni conoce ni... y usted se sienta ahí como bien precavido, bien prudente. Así es el reino de Dios, hermano. Tiene que aprender a sentarse y esperar que Dios mismo le vaya abriendo puertas. Esperar que Dios le diga, mira, siéntate más cerca. Hay esto para ti. No, no te hagas tan lejos. Que Dios mismo, hermano, el peligro no es ser promovidos. El peligro es cuando nos promovemos a nosotros mismos. Porque llega un momento que Dios sí, al que se humilla, Dios le va diciendo, mira, esto y esto. Pero cuando nos promovemos a nosotros mismos, mire lo que pasa, dice, y viniendo el que te convidó a ti, o sea, el mismo dueño, y a él te diga, dad lugar a este, y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Qué situación tan difícil, ¿no? Imagínese que usted está invitado a una boda y no se da cuenta, usted ve una silla así bien bonita, bien arreglada en el centro, y usted se sienta, y era la silla de las familias, del novio. Y que venga, no, hermano, por favor, párese, que esa silla no es para usted, siéntese. ¿Sí? Entonces, el resultado, hermanos, de muchas veces nosotros ser presuntuosos, es que vamos a ser avergonzados. Esta parábola, decía un comentarista, muestra que la humildad es la antesala de la honra, mas la soberbia es la plataforma de la vergüenza. Que así nosotros en nuestro orgullo nos engrandecemos, si nosotros en nuestro orgullo nos promovemos, ¿qué puede suceder? Que Dios va a tener que enseñarnos a través de ¿qué? La vergüenza. Yo podría contarles tantas experiencias de vergüenza que yo he tenido, hermanos. Pero experiencias así feas. Porque tal vez he sido atrevido, tal vez, y respeté al Señor, y respeté la autoridad del Señor. ¿Sí? Una vez, voy a contar una. Una vez estaba predicando, hermano, en un campamento donde había muchas iglesias de una región, en otro país. Y yo estaba, como dicen en portugués, empolgado. O sea, estaba... pero animado, estaba, parecía Juan el Bautista predicando ese día, ese fuego así, eso, había ayunado, y eso es un evento muy tremendo, hermanos. Realmente fue un tiempo donde uno veía el poder de Dios así. Acababan las predicaciones y las personas llorando, quebrantadas, jóvenes consagrando al Señor. Fue un tiempo, hermanos, una cosa así extraordinaria. Y yo en ese entusiasmo espiritual, en la última enseñanza, yo tenía el tema, pero yo no sé por qué, tal vez de la emoción. Entonces yo comencé a hacer aplicaciones del tema. Entonces comencé a hablar de la familia, de los hogares, de cosas que yo he enseñado aquí con ustedes. Pero ¿qué pasa? Yo aquí entre los hermanos tengo autoridad para enseñarlo. Porque llevo muchos años trabajando, conozco las familias me conocen. O sea, es diferente. ¿Qué sucedía en aquella región? Un desastre en las familias, las mismas familias de los ancianos, una cosa... Entonces, una palabra que era buena, que era necesaria, ¿qué pasaba? La estaban recibiendo de un muchacho que lo veían por primera vez, que casi no lo conocía. Entonces, de alguna manera fue muy como que fui presuntuoso, ¿sí? Hubo orgullo en un sentido, no me di cuenta, ¿sí? En mi celo, yo me bajé contento así del púlpito y pasó un obrero más antiguo. Y el obrero comienza a corregirme ahí públicamente frente a los hermanos. ¡Qué vergüenza, hermano! Yo quería irme de ese país, yo quería coger un avión y salir. Y tenía que hacer una gira después a visitar esa iglesia, no quería pasar por ningún lado, fue una vergüenza. Tal vez hasta ni los hermanos se dieron cuenta, pero yo me había dado cuenta que había pasado, y el Señor me mostró que había pasado un límite así irrespetuoso con esos hermanos que llevaban más tiempo, estaban trabajando. ¡Qué vergüenza, hermano! Yo quería salir corriendo de ese lugar. Porque cuando a veces uno se pone en un lugar donde todavía el Señor a uno no lo ha puesto, va a ser avergonzado, hermanos. ¿Para enseñarnos qué? Humildad. Humildad. Podríamos decir que la vergüenza es un instrumento que Dios usa para tratar nuestro orgullo. ¿Usted ha sentido que Dios lo ha avergonzado? Así que usted nadie se dio cuenta, pero usted sabe que Dios lo tocó así. Bueno, Dios está trabajando en su vida. Gracias al Señor por eso. Lo está enseñando a ser pobre en espíritu. Ahora recuerde, si usted no es pobre en espíritu, no va a poder participar de este reino. Entonces es una escuela importante y necesaria. Dice ahí el verso 10, entonces, y te diga, amigo, sube más arriba. Perdón, dice, mas cuando fueres convidado. Entonces, ¿cuál es la actitud correcta que debe tener un hombre humilde, pobre en espíritu? Dice, ve y siéntate en el último lugar. No busques sobresalir, no busques ser llamativo, busca el último lugar. A veces buscar el último lugar, hermanos, habla de tratar directamente con nuestro orgullo y nuestras ambiciones. Y eso es un ejercicio, ¿saben?, de lo que Jesús decía, niégate a ti mismo. ¿Sí? Hay personas que llegan a un lugar, no, es que yo soy esto, yo he hecho esto, hasta la iglesia, ¿no? He trabajado en esto, yo esto, y comienza acá en su currículo, y tutum, y he leído, y esto, y esto, y se están promoviendo, pero Dios no promueve a los orgullosos, hermano. Dios promueve a los humildes. A los orgullosos, ¿qué hace Dios? Los humilla. Entonces, un ejercicio sabio, decía John MacArthur, es aprender a negarnos a nosotros mismos. Es aprender a no buscar ese reconocimiento propio. Eso es un deseo de nuestra carne. Hermano, a uno le gusta ser elogiado. A uno le gusta ser reconocido. A veces uno acaba de predicar y, ¿qué tal, hermano? ¿Qué tal estuvo? Pero uno por dentro está diciendo, ay, dígame que fue una buena predicación, ¿no? Porque así. O el que canta en la alabanza después pregunta, ¿qué tal estuvo? Para que le digan, no, cantó bonito. A nosotros nos gusta eso, ¿no, hermanos? Pero eso es lo que Jesús está tratando. La esposa a veces le hace algo al esposo y ella espera que él le reconozca, ¿sí? Y reconozca al hermano, si no va a tener problemas. Pero mi hermana, ese espíritu buscar reconocimiento, es esto que Jesús está diciendo. Hágalo para Dios. Hágalo con humildad, no buscando ser vista por los hombres, ni ser visto. Lo que haga usted, hágalo para el Señor. Dios nos ve en lo secreto, hermanos. Sí, él nos recompensa en público, pero debemos buscar es a Dios en lo secreto. Sí, dice el Señor, ve y siéntate en el último lugar. Ahí se está tratando, ahí se está renunciando a su propio reino, a su propio título, a su propio nombre. Pero cuando usted renuncia a su propio reino, usted va a entrar y va a poseer el reino de Dios. Mire lo que usted está ganando. ¿Sí? Perdemos la baratija de la autoexaltación para recibir la exaltación de Dios mismo. Hay un libro de C.S. Lewis, el peso de la gloria. Él hace un ensayo, hermanos. Es que ese hombre era realmente una mente brillante. Pero él, en últimas, dice unas frases tremendas. Dice, la gloria no es... Es una frase que es difícil, es mucha filosofía. Pero él dice, la gloria no es lo que nosotros consideramos que Dios posee. La gloria es el reconocimiento de Dios y la aprobación sobre nuestra vida. Uy, ¡qué frase tan profunda, hermano! O sea, cuando Dios ve a un hijo y le dice, sí, estoy contento y agradado contigo. Esa es la verdadera gloria, el reconocimiento de Dios a nuestra vida. Es cuando Dios te dice, hijo, ven acá, siéntate aquí. O sea, cuando nosotros aprendemos a humillarnos, Dios llega un momento que nos dice, hijo, esto era lo que tenía preparado para ti, hijo. Este era el lugar que te tenía. Este era el puesto que te tenía. Esta era la obra que te tenía. Este era el trabajo, este era el ministerio, este era el fruto que te tenía, hijo. Tremendo, ¿no? Que Dios nos diga eso. Y así como dice el dicho popular, lo que Dios da, hermano, nadie nos lo quita. Entonces dice, ve y siéntate en el último lugar. La próxima reunión todos se van a hacer atrás. No trata de eso, hermano. Trata de un asunto de corazón, ¿sí? Trata un asunto de intenciones, trata un asunto de carácter. Y dice, para que cuando venga el que te convidó, te diga, ahí es lo que estábamos hablando, amigo, sube más arriba. O sea que el camino del crecimiento, de la madurez, del mismo servicio y muchas otras cosas, comienza cuando nos humillamos. Y después el Señor nos dice, amigo, ven, siéntate más arriba, ¿no? Eso es precioso, ¿no? Cuando no somos nosotros los que nos exaltamos a nosotros mismos, sino es Dios mismo el que nos dice, ven, te he preparado esto a ti. Este es tu lugar en la iglesia, este es tu lugar en el cuerpo. Esto era lo que, para esto te estaba humillando, avergonzando, tratando, para que pudieras estar aquí. Y que este puesto no te enorgulleciera, que este puesto no te causara problemas, ¿sí? Porque alguien decía algo que es muy cierto. Uno no va a conocer la persona que es hasta cuando tiene dinero, poder o fama. Ahí es donde se prueba el carácter. Una persona usted la ve tranquila, dele poder, a ver cómo va a ser. O dele dinero, a ver cómo va a ser. Entonces Dios tiene que trabajar en nosotros para decirnos en algún momento, hijo, amigo, siéntate acá. ¿Sí? También cuando, hermanos, cuando Dios dice humillar, humilla. Cuando Dios dice exaltar, exalta. Cuando Dios dice a quebrantar, quebranta. Y eso ningún hijo se escapa cuando Dios le pone la mano encima, hermano. Pero cuando Dios dice a restaurar y a usar, usa. ¿Sí? Qué precioso, ¿no? Ahora, en este pasaje vemos algo, dice ahí, sube más arriba y dice, entonces tendrás gloria. Hay un reconocimiento, lo que decíamos ahorita, hay una gloria que Dios da a los que se humillen. Que es de parte de Dios, que tampoco no reconocerla sería una falsa humildad, ¿sí? A veces tenemos que reconocer, sí, Dios nos puso, Dios nos colocó, Dios nos usa, Dios nos da gracia. Como Pablo decía, yo he hecho esto, esto. Claro, Pablo reconocía que era la gracia de Dios, pero reconocía lo que había hecho, ¿no? Y a veces también es una falsa humildad decir, no. No, sí, Dios usa hombres, pecadores, débiles. Los pone, les da autoridad, les da gloria, ¿sí? A unos más, a otros menos, pero Dios lo hace, ¿no? ¿Usted no ha visto eso que Dios hace? Dios lo hace, hermanos. Porque los que son pobres en el espíritu van a ser, ¿qué? O van a tener el reino de los cielos. Y miren la explicación final, hermanos. Porque cualquiera, así que ese cualquiera quiere decir, en el griego, cualquiera. ¿Qué quiere decir eso? Cualquiera, hermano. O todos, aquí no se excluye a ninguno. cualquiera, hermanos, que se enaltece, ¿qué va a suceder? Será humillado. No importa quién sea, hermanos. Y el que se humilla será enaltecido. Entonces, la bienaventuranza de los pobres en espíritu es la bienaventuranza de los que se humillan. Los que reconocen su incapacidad, su pobreza, que son vagabundos, necesitan que Dios tenga misericordia y los socorra para salvación. Pero también es la bienaventuranza de los que constantemente se visten del manto de la humildad. ¿Mm? Hay un pasaje, con ese podemos ir terminando, hermano, ahí en Primera de Pedro 5, verso 5, que dice lo siguiente. Dice, igualmente, le estaba hablando a los ancianos, pero dice acá, igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros. Entonces le habla a los jóvenes y le habla a todos. ¿Todos cómo debemos estar, hermanos? Sumisos. Hermanos, la sumisión, la sujeción, son palabras muy ligadas a la humildad. ¿Y eso lo deberíamos tener qué? Todos. No solo los jóvenes. Ahora, claro, hay un énfasis en los jóvenes porque para el joven a veces es difícil someterse, ¿no? Para el joven es difícil buscar un consejo, someterse a las autoridades. El joven es muy presuntuoso naturalmente, muy impetuoso. Pero el Señor también le va a enseñar a los jóvenes, como a los adultos, como a los ancianos. Pero mire lo que dice, revestidos de humildad. Ese revestir será literalmente ponerse un manto de humildad. Todos, hermanos, necesitamos, esto es como decíamos, como una credencial, como una característica de aquellos que son parte de este reino, la humildad. ¿Por qué Pedro dice eso, hermanos? Él lo explica ahí claramente. Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Hermano, Dios aborrece el orgullo. ¿Saben por qué? Porque el orgullo convirtió a un querubín en el diablo. El orgullo convirtió ángeles en demonios. El orgullo convierte maestros en lobos. El orgullo convierte ovejas en cabras. Y si nosotros no aprendemos a ponernos este traje, hermanos, seguramente ese orgullo va a hacer que Dios nos resista. Hermanos, yo hace poco tuve una conversación con una hermana. Es una hermana que, pues, cuando nosotros conocimos al Señor, ya lleva muchos años en el Señor, de otra iglesia local. Tuvimos la oportunidad de hablar como 2 horas hace poco, en esos trancones de Bogotá que son una bendición. 2 horas de comunión en un trancón. Pero una conclusión que uno llegaba mirando la historia de las iglesias y los hermanos que hemos conocido por tanto tiempo, es que todos los hermanos que tenían brotes de orgullo terminaron mal. Todos, hermanos. Y en situaciones que usted ni se imagina, hermano. Cosas feas. Si usted tiene brotes de orgullo en su corazón, cuide con eso, porque eso le puede dañar su caminar con el Señor, hermano. Cosas feas. Personas con las que yo viajaba a acompañar a predicar, terminaron muriendo muertes hasta vergonzosas, hermanos. Cosas así, destruyendo su familia, su vida espiritual. Y siempre uno notaba orgullo. Siempre uno notaba falta de sujeción. Siempre eran insubordinados, rebeldes, eran necios. Y eran personas que tenían dones, ministerio de la palabra, dones para la alabanza, dones de evangelismo. Personas que tenían mucho. Pero el orgullo, hermano, es una trampa. Que aquel que deja que eso crezca en él, crece la misma serpiente en él. Como la medida que nosotros dejamos que la humildad crezca en nosotros, crece el cordero en nosotros. Entonces tenga cuidado con el orgullo, hermano. Porque el reino de los cielos, los que realmente son bendecidos y bienaventurados son los humildes. Los orgullosos, Dios mismo se va a encargar de... ¿sí? De bajarlos, porque a veces uno se sube en una nube en la que... y Dios a veces nos baja. Entonces Pedro dice, revístanse de humildad. Pedro aprendió eso, ¿no? Pedro decía, aunque todos estos te negaren, yo no te negaré. El Señor dice, sí, te digo, Pedro, que ahorita mismo, antes de que el gallo cante tres veces, me vas a negar. ¿Qué hizo? Se enalteció y ¡pum! Y aunque el Señor le decía, no, Señor, yo no te voy a negar. Imagínese. Así era Pedro. Y el Señor tuvo que enseñarle a Pedro para poder enseñarnos, Pedro, también a nosotros. Entonces las Escrituras dicen, bienaventurados los pobres en espíritu. Hermanos, si nosotros aprendemos el camino de la humildad, de la pobreza, Dios, en su gracia, nos va a dar parte de su reino. Porque de ellos es el reino de los cielos. Amén. Y si usted no conoce a Cristo, tal vez una de las cosas que le está impidiendo acercarse al Evangelio, arrepentirse y creer, es su orgullo. Ese maldito orgullo puede llevar a muchos al infierno si no se arrepiente. Entonces, usted es una persona que ha venido escuchando y escuchando y escuchando, va a tener que exponer su pecado para que la gracia divina le alcance. Recuerde, nuestro orgullo puede ser tan grande que la puerta del cielo es tan estrecha y no vamos a poder entrar. El Señor nos ayude a los que ya estamos adentro a tener una etiqueta espiritual correcta, y a los que no han entrado les ayude a inclinarse y suplicar misericordia de aquel que es poderoso para salvar.